Buenos días, bienvenidos de nuevo a la tutoría de la asignatura de Historia del Arte de Egipto y del Próximo Oriente, correspondiente al Centro Asociado de la UNED de Cartagena. Soy Alejandro Beltrán y, bueno, pues vamos a hacer un pequeño repaso del tema relacionado con las primeras manifestaciones artísticas en Egipto, de correspondientes especialmente al periodo predinástico y al periodo llamado Tinita, que serán las dinastías 1 y 2. Bien, en primer lugar, tenemos que pensar, ya vimos el otro día la primera introducción al mundo de Egipto, ¿no? O cómo se forma la civilización egipcia. Bien, pues aproximadamente hacia el 5500 es lo que corresponde al periodo neolítico, se van formando diferentes comunidades ya estables, no tienen ya ese nomadismo propio de la prehistoria más antigua, de la época paleolítica, sino que ya se van desarrollando estas comunidades estables muy relacionadas ya con la explotación de las actividades agropecuarias, es decir, de la agricultura y la ganadería. Es lo que conocemos como periodo neolítico y poco a poco en las diferentes zonas de Egipto, aquí vemos muy claramente las zonas en las que se divide la geografía egipcia, la parte de Nubia, es decir, al sur, muy al sur, en la parte del Valle del Nilo, que se correspondería al Alto Egipto, y después el Delta, que correspondería al Bajo Egipto, y el oasis de Al-Fayum, que se convierte también en un centro importante para las primeras comunidades humanas. Bien, este periodo neolítico va evolucionando poco a poco y se va produciendo lo que llamaríamos la calcolitización o la edad de los metales, con las primeras manifestaciones de la metalurgia relacionadas fundamentalmente con el cobre, y en el que pasaríamos al denominado predinástico antiguo, es decir, aquel periodo antes de las dinastías históricas que nos legaba Manetón, que comentamos el otro día, y que sobre todo tiene dos grandes momentos culturales muy relacionados con el Valle del Nilo, más que en las otras zonas, que será el periodo de Nagada, la cultura de Nagada y la cultura de Badari, que aunque ya había surgido en la época anterior, en esta época tiene un desarrollo mayor hasta que es absorbida por Nagada. Nagada se convertirá en una especie de cultura dominante de todo Egipto, e incluso con influencias en otras culturas extranjeras, tendrá contacto con algunas culturas próximo-orientales. Bien, pues esta cultura de Nagada será la que poco a poco se vaya extendiendo y será la dominadora en el Valle del Nilo. Esto es importante porque, como veremos más adelante, será el Alto Egipto el que acabe imponiendo su poder al resto de las zonas de Egipto. Bien, pues esta cultura de Nagada II pasa después al llamado predinástico medio, en el que ya tenemos algunos restos más consistentes, hasta el llamado predinástico reciente y en la época pretinita, en el que ya la cultura de Nagada ha desaparecido y ya podemos hablar casi de una cultura egipcia consolidada, en la llamada dinastía cero, en las que hay una serie de reyes míticos, según las diferentes fuentes que comentábamos el otro día, las listas reales. Hay ya una serie de reyes, que casi todos con el apelativo de Horus, que están, bueno, en una especie de limbo entre la mitología y la realidad, pero que las excavaciones arqueológicas, aunque todo este periodo era muy desconocido hasta época relativamente reciente, vamos encajando las piezas que se van hallando por medio de las excavaciones arqueológicas y vamos completando cada vez más este pequeño puzzle que supone todo este periodo. Bien, en primer lugar, como hemos visto, el llamado periodo predinástico, hemos visto que la cultura de Nakada o Nagada fue la más importante de este periodo. Aquí vemos destacado en rojo, donde se desarrolla fundamentalmente esta cultura y, como vemos, corresponde fundamentalmente a lo que será después el Alto Egipto. Ya recordemos que esta dualidad entre el Alto y el Bajo Egipto será importante porque se mantendrá prácticamente inalterable a lo largo de toda la historia egipcia. Entonces, vemos que el origen, probablemente, de esta dualidad la tengamos que atribuir ya a esta época predinástica. Y más concretamente, a la identificación de la cultura de Nakada con el Alto Egipto. Bien, en las tres fases que hemos visto que se desarrolla esta cultura de Nagada, lo podemos volver a ver. Aquí vemos Nagada 1, Nagada 2 y Nagada 3. Cada una de ellas puede tener un nombre propio. Vamos viendo el desarrollo y cómo se van sentando las bases de lo que luego será tanto la civilización como la propia cultura artística de la civilización egipcia, de la cultura egipcia. Como vemos, la primera fase es la más antigua, entre el 4.000 y el 3.500 años, en los que vemos estas primeras cerámicas, tanto las rojas como estas de blancas, las llamadas blancas, aunque su color real es gris, pero se les llama cerámicas blancas, y los primeros dibujos geométricos y lineales, o las primeras decoraciones hechas con peines, con punzones y con agujas para hacer unas primeras decoraciones muy simples, muy geométricas y sin todavía desarrollar esas imágenes o esas escenas que veremos posteriormente. Sí que vemos que apenas hay restos todavía de metalurgia, es decir, prácticamente no dominan todavía la metalurgia, con lo cual los objetos que conservamos se limitan prácticamente a algunos restos cerámicos y a restos sobre todo de marfil, porque la madera tiende a conservarse mucho peor. Probablemente habría más cosas de madera, pero la madera suele dejar poca huella. En todo caso, suele dejar una huella negativa. ¿Esto qué quiere decir lo de la huella negativa? La huella negativa significa, por ejemplo, en un poste, donde había un poste, puede quedar el agujero donde estaba el poste, pero el poste en sí mismo desaparece porque se pudre y acaba desapareciendo. Aún así, Egipto es especialmente benevolente con los restos de madera, porque al ser un clima tan seco, la arena del desierto es verdad que no se produce la putrefacción de la madera y nos han llegado restos de cosas hechas en este material que realmente en otras zonas hubiera sido imposible, como ya veremos más adelante, de unas determinadas figurillas o incluso los grandes barcos solares que acompañaban a los faraones en su viaje al más allá. Y eso se ha podido conservar. Además, la madera también tiene un simbolismo importante en Egipto, porque Egipto, como hemos comentado, más allá del Nilo es un desierto, con lo cual hay pocos árboles, digamos. Entonces la madera es un bien bastante escaso, y más la madera que se pueda trabajar bien, porque no todas las maderas son iguales. No es lo mismo una madera de una palmera que una madera de un cedro, que era especialmente uno de los materiales más valorados en la construcción y en la decoración en el mundo antiguo. Estos cedros provenían de aquí, del Líbano, donde estoy señalando que aunque no sale en el mapa, estaría más o menos en esta altura, que eran importados hasta Egipto para hacer estas cosas, con lo cual era un material muy caro y muy, muy apreciado. Bien, en esta época también hemos de destacar que aparecen los primeros ajuares funerarios. ¿Esto qué quiere decir? Que las tumbas aparecen ya con restos materiales de vasijas o de otros elementos que podían ayudar o acompañar al fallecido o al difunto en su vida al más allá. Es decir, eran los objetos cotidianos que iba a necesitar el difunto en su otra vida. Con lo cual, este concepto de una vida más allá de la muerte comienza a desarrollarse ya con fuerza, que, como veremos, será uno de los pilares básicos de la cultura egipcia. En el periodo de Nagada II, también llamado Jercense, que ya se desarrolla entre el 3500 y el 3200, vemos que la cerámica ya va evolucionando, cambia de estilo, especialmente porque comienzan a aparecer figuras más complejas y unas decoraciones bastante más elaboradas. Como vemos, antes eran prácticamente lisas o tenían una decoración muy, muy somera. Aquí, sin embargo, ya empezamos a ver algunas escenas con personajes y plantas, animales, aparte de continuar con una decoración geométrica un poquito más elaborada. Sí que es verdad que también empezamos a ver ya cómo se componen escenas que nos narran historias, como veremos posteriormente en la tumba 100 de Hierakonpolis, y empezamos a ver una jerarquización de las figuras. Esta jerarquización de las figuras es fundamental en el arte egipcio porque se mantendrá prácticamente inalterable a lo largo del tiempo. Esta jerarquización significa que normalmente las figuras con mayor poder aparecen de un tamaño mayor que las que no lo tienen y progresivamente van descendiendo de tamaño. Esto hace que el rey o el faraón, en este caso, siempre sea de un tamaño mayor que las demás figuras, a no ser que se trate de las figuras de los dioses, con lo cual ahí entramos en una similitud entre el divinizado faraón y los dioses tradicionales. Pero sí que es importante para poder señalar, sobre todo en estas primeras etapas, cuando todavía no hay una escritura clara, cuál es el rey o quién es el rey y quiénes son los demás personajes que aparecen en las escenas. Continuamos, por lo tanto, hasta ya el último periodo de este periodo de Nakada, el llamado periodo 3 o semaniense, ya casi dentro del protodinástico, que se desarrolla entre el 3200 y el 3000. Este protodinástico o dinastías cero es el periodo en el que parece que Egipto, por lo menos parcialmente o temporalmente, está unificado, es decir, los reyes probablemente del Alto Egipto se han impuesto sobre el resto del territorio y por lo menos de manera temporal han conseguido mantener unificado el país. Es verdad que parece ser que sobre todo el Bajo Egipto se rebeló en varias ocasiones, por lo que se puede extraer de algunas de estas decoraciones, se debió rebelar en varias ocasiones para intentar volver a recuperar su independencia perdida frente al Alto Egipto. Pero los reyes del Alto Egipto, los sucesivos reyes, se irán imponiendo hasta que ya en la época dinástica, o que consideramos dinástica, parece que ya esa unificación es definitiva. Ya no volverá a dividirse el país hasta los periodos muy posteriores de las épocas de los periodos intermedios, que veremos mucho más adelante, pero que son ya, evidentemente, otro periodo histórico ya muy diferente. Pero las bases de este Egipto faraónico se están labrando en este periodo. Y bueno, vemos el arte se manifestará en diferentes apartados. Vemos también las primeras manifestaciones escritas, que comentaremos un poco después, y el uso de estas paletas, que será fundamental para este periodo, porque son donde se representan los mayores logros del arte figurativo de esta etapa. Veremos más adelante. El cuchillo de Jebel el Arak, que os he puesto aquí, porque lo menciona el manual, es un claro ejemplo ya de este periodo en el que aparecen unas escenas probablemente bélicas en algunos aspectos y otras figuras que parece que están luchando con unos animales aquí abajo, con vencidos, y que bueno, representa un poco este periodo un poco convulso en el que las tensiones entre las comunidades del Alto y el Bajo Egipto acabarán con el control de uno sobre otro. Bien, en esta época, en la época predinástica, habrá una serie de centros que destacarán por encima de los demás, aunque luego esta continuidad no se dará hasta época muy posterior. En este caso, una de las ciudades fundamentales será Hierakónpolis, que tendrá un componente religioso muy importante, y en el que se irán, hemos encontrado, a pesar de que se suponía que eran restos de unas necrópolis saqueadas ya en época antigua y que no conservaban mayores restos, sin embargo las excavaciones recientes nos han permitido encontrar diferentes edificios y diferentes zonas de la ciudad que están relacionados con esta época predinástica. Tenemos por un lugar, en primer lugar, una serie de tumbas que bueno, destacan porque son las especialmente sencillas. Como veis, se trata simplemente de fosas excavadas en la tierra donde se colocaba al difunto en posición fetal rodeado de su ajuar, pero que ya nos ponen de manifiesto la importancia de esta ciudad como centro religioso y de poder en época predinástica. Aquí os he incluido un enlace a un vídeo para que veáis que este desarrollo de Hierakónpolis al principio es fundamental para el desarrollo de la civilización egipcia. Y también os he puesto esta foto de la tumba que acabamos de comentar, pero que en la fuente es esta noticia del periódico La Razón, porque sí quería que poneros de manifiesto que la arqueología de Egipto sigue revelando cosas que hasta ahora desconocíamos. Es decir, la egiptología no es un periodo terminado en el que sepamos todo o todo lo que podíamos saber hayamos llegado al límite de la ciencia, sino que los descubrimientos y las nuevas tecnologías en la arqueología nos permiten cada vez conocer más cosas, sobre todo de estos periodos que, como comentábamos antes, nos eran muy desconocidos hasta hace poco. Es verdad que es más difícil avanzar en los periodos de Ramsés o de las grandes pirámides, porque ya están prácticamente descubiertas al 100%, pero sin embargo, estos otros periodos de Egipto todavía nos son muy desconocidos y están abiertos a constantes cambios que nos puedan dar los avances científicos. Entonces, por eso quería señalaros cómo esto es un goteo constante, digamos, de noticias y de nuevos hallazgos que nos permiten cada vez más ir completando este puzzle. Bien, dentro de este periodo de las tumbas se halló la tumba 100 de Hierakonpolis, que parece que correspondió o bien a un monarca de esta época predinástica o a un alto cargo, porque aparece ya decorada, es una tumba con una cámara, que tiene unos frescos, como veis, decorados muy esquemáticamente. Es verdad que todavía el arte egipcio, no ha alcanzado todavía las cotas que alcanzará posteriormente, pero ya hay unas primeras manifestaciones o unos intentos por mostrar unas series de escenas relacionadas probablemente con la vida cotidiana en la que se desarrolló la vida del difunto. Es verdad, además, que es importante porque ya nos abre un poco la puerta a lo que será después estas tumbas decoradas y reales donde supuestamente iba a vivir una de las partes del espíritu del difunto. Ya hablamos del Ka y el Ba, pues estas zonas era un poco pues para decorar y que pudiera disfrutarlas el difunto en su vida eterna y pudiera observar estas pinturas de lo que fue su vida anterior. Bien, en esta tumba 100 de Hierakonpolis hay varias escenas de diferentes temas, pues hay temas agrícolas y ganaderos, pero también vemos como hay unos temas bélicos muy claros en el que aparecen figuras luchando entre sí. Esta figura aparece con un escudo y con un arma frente a otro que aparece armado con dos, parece lo que parece una espada más grande y una más pequeña. Aquí de nuevo aparecen con unas herramientas probablemente tipo hachas o mazas y también en escenas de caza luchando contra los leones. Pero lo que sí queremos poner de manifiesto con estas pinturas es que estamos en el periodo convulso que comentábamos antes, en el que las tensiones entre las diferentes comunidades para imponerse unas sobre otras o unas zonas de Egipto sobre otras debían ser constantes. De ahí estas escenas de lucha entre diferentes humanos. También aparecen las primeras barcas, como vemos aquí, porque la verdad es que la navegación en Egipto a lo largo del Nilo, tanto río arriba como río abajo, era la forma de comunicación fundamental. La comunicación por tierra, evidentemente, era mucho más lenta, mientras que la comunicación a través de estas grandes barcazas era rápida y barata, con lo cual el tráfico realmente fluvial del Nilo era enorme, como también ponen de manifiesto algunos de los grandes embarcaderos y grandes puertos fluviales que hemos encontrado en algunas de las principales ciudades egipcias. Bien, una vez superado este periodo predinástico más convulso, llegamos al que se denomina el periodo Tinita, que corresponde a las dinastías 1 y 2, es decir, la primera y la segunda dinastía, según las listas reales y las listas que nos legó Manetón. Parece ser que en esta época ya la unificación de Egipto es definitiva, como comentábamos antes, y parece que este primer rey de la dinastía sería Narmer, aunque también es conocido en otras fuentes como Menes. Eso hace que algunos historiadores piensen que este faraón fue el mismo y recibe el nombre de Narmer Menes, si bien hay algunos que consideran que fue Aja en realidad el primer faraón, pero como no tenemos todavía esta división suficientemente clara, vamos a continuar con esta división tradicional y vamos a considerar a Narmer o Narmer Menes como el primer faraón de la primera dinastía. De muchos de estos faraones de las listas no conocemos prácticamente nada, aunque en los últimos años, como decía, hemos avanzado bastante en las excavaciones de las diferentes necrópolis y hemos podido averiguar más información sobre algunos de ellos. Realmente las fuentes escritas de muchos de ellos apenas hablan, simplemente mencionan. Hizo unos canales y luchó contra los libios y cosas por el estilo que tampoco nos aportan mayor información, con lo cual es posible que algunos de ellos en realidad se refieran a uno solo o cosas por el estilo. Pero ya iremos viendo. Evidentemente no es necesario que de cara a los exámenes o de las PEC os aprendáis las listas reales de memoria, porque los nombres, como veis, son complejos y estamos hablando de muchísimas dinastías, con lo cual No os preocupéis que simplemente con algunos de los principales o de los que conservamos los principales restos es más que suficiente. Sí que es importante que sepáis identificar a cada faraón del que podáis hablar, de algún edificio en concreto o de alguna construcción en concreto, con la dinastía o el periodo al que pertenece, porque sí que es uno de los criterios que se tienen en cuenta a la hora de valorar en los exámenes. Bien, aquí como casos o como imágenes os he puesto, es verdad que algunas de ellas ya las encontráis en el libro, pero yo, como sabéis, intento siempre poneros imágenes o láminas de algunos de los objetos o de los edificios que menciona el manual, pero que no aparecen en foto dentro del propio manual. Y bueno, pues simplemente para que vierais un ejemplo, os he puesto una casita de marfil que está encontrada en una tumba de Abu Roas, muy cerca del Cairo, y que corresponde a la primera dinastía, a la época del faraón Den, que le vemos aquí, y que se conserva en el Museo del Louvre. Esto también es importante porque yo siempre que puedo os pongo también el museo en el que se conserva la pieza, porque también es otro de los criterios en los que se incide. Pero bueno, como haremos algunas clases modelos de examen o cómo solucionar las diferentes preguntas que han salido en otros años para que os hagáis una idea de cómo tenéis que hacer el examen, ya lo veremos más detalladamente. Pero yo siempre intento poneros de dónde fue hallada la pieza y dónde se conserva, porque son, como os digo, dos de los criterios que se tienen en cuenta. Y bueno, vemos una casita de marfil, es una especie de maquetita de una casita o de una especie de tumba, como vemos, pues bastante, bastante bien hecha, ya decorada, y que formaba parte del ajuar de un alto mandatario de la época del faraón Den. Y luego os he puesto una de las estelas ya con el cartucho y el nombre del faraón Nera, que probablemente fue hallado en su tumba en la necrópolis de Saqqara, y que se conserva en el Museo Metropolitano de Nueva York. Este tal Nera, como vemos, está forma parte de la segunda dinastía. Nera o Nebra, cuidado con los nombres, insisto en que depende de la transcripción que usemos, puede variar ostensiblemente el nombre de un faraón o de otro. Lo veremos especialmente, por ejemplo, con el caso de Hasegemui, que veremos más adelante, que veremos cómo cambia totalmente su nombre. Bien, esta es importante porque acá aparece Horus, que en esta época parece ser uno de los dioses principales y parece ser sobre todo el dios que representa la realeza del Egipto unificado, porque en esta época predinástica todavía anterior veíamos que había una serie de dioses, la diosa buitre, la diosa avispa, y que son muy diferentes o son diferentes a los dioses posteriores, o los dioses principales posteriores ya de épocas del Imperio Antiguo o el Imperio Medio. Es decir, en esta época predinástica los dioses todavía tienen un carácter muy local y representan a las diferentes zonas de Egipto, y aunque seguirán teniendo culto y seguirán reconocidos como dioses del panteón, no serán estos dioses un poco nacionales o egipcios del todo, sino que serán dioses más concretamente de una zona del delta o del valle del Nilo. Bien, de este periodo también corresponden estas primeras manifestaciones, como este relieve de caza en la que aparecen unos personajes probablemente relacionados con el faraón, que se halló en una tumba pozo del periodo Tinita, porque el propio bloque luego fue reutilizado posteriormente en otra construcción, pero sí que tenía todavía estos restos con los que vemos de nuevo probablemente al dios Horus y al faraón y su séquito realizando acciones de caza, especialmente relacionadas con las aves. Está muy deteriorado, pero ya es una primera manifestación de los relieves artísticos que cubrirán las tumbas a lo largo de la historia egipcia. También os he puesto un ejemplo de la estatua real más antigua conocida. No sabemos a quién corresponde, pero se conserva en el Museo Británico, pero sabemos que ya es es un personaje real por la doble corona que porta en la cabeza. Recordemos que la doble corona es el símbolo del Egipto unificado, es roja y blanca, perteneciendo la corona blanca al Alto Egipto, es decir, al Valle de Egipto, al sur, y la roja al Bajo Egipto, a la zona del Delta. Pero esto lo veremos más concretamente en la paleta de Narmer. Y también os he puesto un fragmento de Horus, de Semerhet, de la primera dinastía. Volvemos a la lista que veíamos antes. Aquí está Semerhet. y que tiene este símbolo, este nombre de Horus, que es un poco el característico de esta época para la primera dinastía, aquí ya reflejado, pero como vemos muy someramente, es casi esquemático, pero muchos de ellos todavía no han desarrollado suficiente la escritura y los cartuchos como para hacer otro tipo de relieves. Bien, de esta época también, un poquito anterior, medio mítica, tenemos la maza y las mazas y las paletas, que serán, como habíamos comentado anteriormente, las principales soportes para la manifestación del arte egipcio. En este caso tenemos aquí la maza del rey escorpión, que es especialmente famosa, que se conserva en el Museo Ashmolean de Oxford. Os he puesto aquí lo que sería esta maza en grande para que lo vieseis, y aquí ya un detalle. El rey escorpión se denomina así porque aparece aquí un escorpión junto a la figura del rey, que como veis todavía no hay ningún símbolo jeroglífico, no hay escritura todavía en este tipo de manifestaciones artísticas, y que aparece con una especie de arado en una con otro personaje en una actitud de labrado ritual, dando la importancia que tiene la agricultura para el sostenimiento de toda la sociedad egipcia, bien relacionada, como habíamos visto en otras clases, con el tema de las crecidas del Nilo. Sí que vemos muy claramente ya la jerarquización que comentábamos antes. Vemos al personaje que representa al rey escorpión, enorme, muy grande, y su setiquito, que va detrás, muy chiquitito, mientras que este otro personaje es un poco más grande, como vemos aquí. Con lo cual, vemos muy claramente esa jerarquización de los personajes en las escenas que nos quieren mostrar. Realmente, el artista que reflejó o que realizó la maza del rey escorpión quiere que sobre todo nos fijemos en el rey escorpión, evidentemente. Y después ya vemos el resto de la escena. Aquí vemos unas plantas de papiro alrededor para decorar la propia escena. Y aquí vemos también un séquito con una especie de signo de símbolos reales, de banderas y estandartes que van haciendo algún tipo de procesión ritual. En este mismo sentido, como os decía, las paletas de pintura y de decoración son fundamentales para comprender este periodo. Esta es la llamada paleta de Narmer-Menes, que como decíamos parece ser que sería el primer rey de la primera dinastía ya del Egipto unificado permanentemente. Y en él vemos aquí los símbolos palaciales del rey con la diosa Hathor en los dos lados. Esta es la paleta por un lado y la parte posterior. La paleta tiene siempre dos lados y decorados. Y aquí vemos al rey muy grande, como decíamos anteriormente, con una maza en la mano, venciendo a un enemigo, mientras el dios Horus bendice esta unificación de Egipto. Aparece con la corona del Bajo Egipto venciendo a estos enemigos que están por debajo, en lo que parece representar la imposición definitiva del Alto Egipto sobre el Bajo Egipto. De esta manera lleva la corona del Bajo Egipto porque se convierte en rey definitivo del Bajo Egipto. Sin embargo, en la parte de atrás vemos de nuevo ese desfile conmemorativo, parece, de la victoria. Aquí sí que vemos muy claramente cómo el faraón está representado más grande, los nobles están representados un poquito inferiores y la tropa, digamos, o sus soldados de una manera más pequeña. Llevan aquí los estandartes de Horus y el faraón lleva ya la doble corona. Aquí ya le vemos que aparece primero venciendo a los enemigos y aquí ya aparece como rey o faraón de las dos tierras, ¿no? Del Alto y del Bajo Egipto, con un montón de enemigos vencidos y decapitados. Fijaros que no tienen cabeza. Por debajo aparecen dos monstruos que parece que tienen una especie de cuerpo de león o mezcla de león y de serpiente que se unen. Probablemente estén simbolizando al Alto y al Bajo Egipto, que se unen ya de manera definitiva. Por eso es tan importante esta paleta, porque parece que representa esa definitiva unión de las dos tierras de Egipto que se mantendrá, como comentábamos, a lo largo del tiempo. Otros ejemplos de paletas, tenemos por ejemplo la paleta de los chacales en el Museo del Louvre, en el que aparecen toda una serie de animales representando la fauna de la época egipcia e incluso de animales que debían estar bastante más al sur de lo que era Egipto, como estas posibles jirafas que aparecen aquí. Pero como vemos, es uno de los símbolos fundamentales del arte egipcio de este periodo. Aquí vemos una especie de palmera con las dos jirafas parece que todo está duplicado en los laterales y en la decoración de esta paleta, representando asimismo el tema de la dualidad de las dos tierras egipcias. También tenemos como ejemplo la paleta de la caza del león, que se conserva tanto en el Museo del Louvre como en el Museo Británico, porque está rota en varias piezas. De hecho, está, como vemos, falta un trocito de la parte inferior, pero gracias a la informática, evidentemente, se pueden unir las fotos de los restos y conseguir reconstruir la pieza lo máximo posible. Y en esta paleta aparecen un montón de cazadores, como vemos, armados con arcos, con lanzas, que están cazando a un león, que es el símbolo un poco de la realeza. Realmente tenemos que tener en cuenta que la caza de un animal como el león solo puede ser considerada una actividad de ocio y de prestigio. Es decir, no se cazan leones para comer, sino que la caza se convierte en algo propio de la aristocracia o de las clases altas. Los campesinos generalmente no podrían ir a cazar, y mucho menos a cazar un león, que no te sirve más que como trofeo, no como alimento, ni te sirve tampoco su piel, ni nada por el estilo. Con lo cual, estamos viendo ya esa clara jerarquización de la sociedad egipcia con una sociedad dirigente ociosa, digamos, en cierto modo, que se puede dedicar a cazar leones de manera para entretenerse, ¿no? Para poner a prueba sus capacidades, mientras que el resto de la población debería trabajar en los campos y en las actividades agrícolas. Otro ejemplo más es la paleta del toro, la llamada paleta del toro, que también se conserva en el Museo del Louvre, pero que, como vemos, está fragmentada. Estas son las dos partes, y en las que aparece también un toro gran, enorme, gigante, venciendo a los enemigos y tomando una ciudad, probablemente también relacionado con algún tipo de simbología real en la que el toro representa al faraón tomando alguna de las ciudades rebeldes de alguna de las zonas egipcias. Finalmente, ya en época de la segunda dinastía, tenemos ya las primeras manifestaciones o representaciones del faraón al que podemos atribuir que la figura es. Vimos una figura anterior de una figura real por el tipo de corona que llevaba, pero que no sabemos a qué faraón corresponde, mientras que esta ya corresponde a Hasekhemui o Kasekhem. Insisto, cuando os comentaba lo de los nombres, que veremos que varían muchísimo dependiendo de la transcripción que utilicemos. Y este es el nombre que tenía el faraón, el último faraón de la segunda dinastía, del último faraón de este periodo tinita, que se llamaba o bien Hasekhemui o Kasekhem, depende de la transcripción que utilicemos. Vemos que se conservan dos estatuas, una en el Museo Egipcio del Cairo y otra en el Museo Ashmolean de Oxford. El Museo Ashmolean de Oxford es especialmente interesante para este periodo porque, como veis, tiene bastantes piezas correspondientes a este periodo predinástico o dinástico temprano que aunque luego de otras épocas las piezas que tienes tengan menor valor, pero sí que es importante para este periodo, mientras que evidentemente el Museo Egipcio del Cairo es una constante para cualquiera de los periodos, como en el fondo le pasa también al Louvre o al Museo Británico. Bien, pues lo que vemos ya es un esquema que se repetirá a lo largo de toda la historia egipcia, pero este es su primer ejemplo. Se trata de dos estatuas en piedra en la que aparece el faraón sedente con la mano, una de las manos encima de la rodilla y la otra cruzada sobre el estómago, y aparece con la corona y unos rasgos ya definitorios o particulares de cada uno de los faraones. Es decir, ya no se intenta, ya no vale con hacer una cara estándar, digamos, y se intenta reflejar los rasgos de la persona real en las estatuas. Es verdad que todavía tienen un hieratismo muy grande, es decir, son figuras que no implican movimiento, pero esto también será una de las características fundamentales del arte egipcio. Como vemos en la que se conserva en el Museo del Cairo, le falta un trozo, pero se ve muy 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 bien desarrollado el tema de los ojos o las orejas, que están bastante bien definidos, mientras que el cuerpo es verdad que todavía prácticamente es una figura plana, no hay la ropa, no tiene ningún tipo de pliegues prácticamente, no transmiten demasiada vida, pero sí que transmiten ya ese poder regio que es uno de los fundamentos del arte egipcio. Tenemos que recordar que en muchas ocasiones estas estatuas estaban pintadas o incluso con piedras preciosas en los ojos, por ejemplo, para representar un poco más vivamente la imagen de la vida, ¿no? Y además estaban muy relacionados con una ceremonia que se llamaba la apertura de la boca, en la que cuando se depositaba esta estatua dentro del recinto funerario, de la tumba del faraón o del personaje fallecido que se quería representar, se realizaba una especie de ceremonia para dotar de vida, digamos, a estas estatuas que estaban representando al difunto, para que después pudiera vivir en la tumba. Pero bueno, eso ya lo veremos más adelante cuando veamos algunas de las tumbas ya más desarrolladas de los periodos posteriores. En este sentido, tenemos que destacar que estas estatuas se encontraron en la necrópolis de el-Kabab, o el-Kuab, depende de la pronunciación, porque el nombre es árabe, no egipcio, y que está cerca de Abidos, en las afueras de Abidos, donde se han encontrado un montón de tumbas, tanto del periodo predinástico como ya de este periodo tinita dinástico temprano. Sobre todo corresponden al periodo de la primera dinastía. Después los reyes, los faraones, deciden enterrarse en Saqqara, en la necrópolis de Saqqara, aunque los dos últimos reyes o los dos últimos faraones de la segunda dinastía vuelven a enterrarse de nuevo aquí en Abidos. Al principio se creía que la mayor parte de los faraones estaban enterrados en Saqqara, porque se encontraron otras tumbas, pero parece ser que esas tumbas corresponderían a altos dignatarios y que, sin embargo, las tumbas reales estarían en esta necrópolis. Aquí vemos algunas de las tumbas principales. Vemos, por ejemplo, la de Narmer, que era pequeñita, pero llamativa por esta paleta de Narmer y por ser el primer faraón, la de Aja, la de Djer, la de Den o la de esta última figura que hemos visto, que es la de Kasekemui. Como vemos, están todas juntas. Esta es una foto de Google Earth. Me ha parecido interesante ponerosla para que vieseis cómo en el relieve, después se han marcado en rojo, evidentemente, las estructuras, cómo en una foto de relieve podemos ver directamente las estructuras de las tumbas reales. Después, este cementerio, igual que este llamado el cementerio U, próximo también hay uno llamado cementerio T, son un montón de tumbas del periodo predinástico, e incluso del propio dinástico, pero ya son tumbas no correspondientes a faraones, sino a otros tipos de población, desde altos mandatarios a probablemente gente más de más bajo estrato social. Y que simplemente se trata de pequeñas tumbas, como la primera que vimos, de una fosa excavada en la roca y en la arena del desierto, donde han aparecido el cuerpo del difunto en posición fetal con un pequeño ajuar. Pues está completamente lleno de este tipo de tumbas. Dentro de estas tumbas de el-Kab de Abidos, os he puesto alguna foto. Esta es la tumba de Narmer, como veis, muy sencilla, es prácticamente una tumba consistente de una sola cámara donde estaba depositado el cuerpo del faraón y otra pequeña cámara donde estaba el ajuar que correspondía al difunto. Pero tenemos que tener en cuenta que estas prácticamente son las más antiguas de los que podemos llamar ya faraones de Egipto. La tumba de Den, sin embargo, es un poco más compleja. Poco a poco van evolucionando. Se van sustituyendo, de alguna manera, estas primeras tumbas que estaban cubiertas de adobe, básicamente de ladrillo, y poco a poco se va pasando, a lo largo de las dos primeras dinastías, al uso de la piedra y a unas tumbas cada vez más complejas. Es decir, de una tumba prácticamente básica vamos pasando a tumbas con varias estancias e incluso con muchas zonas relacionadas con los ajuares y con las estancias de los llamados recintos funerarios. ¿Qué son los recintos funerarios? Los recintos funerarios es lo que luego acabará evolucionando en periodos posteriores a los llamados templos funerarios y consisten en una serie de edificaciones relacionadas con la tumba, directamente relacionadas con la tumba y que eran un poco donde iba a desarrollarse la vida del difunto en el más allá, en este caso de una de las partes del cuerpo del difunto, del espíritu del difunto, y que bueno, pues eran como los aposentos para la vida eterna de este personaje fallecido, con lo cual van adquiriendo cada vez mayor complejidad. También es destacable que las tumbas cada vez son más complejas, con zonas laberínticas más intrincadas y con las primeras medidas de defensa. Es decir, ya se tiene miedo a que se saqueen las tumbas y se ponen las primeras, digamos, trampas o defensas para que nadie pueda acceder a estas tumbas para saquearlas. Incluso se hacen puertas falsas que al principio se pensaban que también estaban relacionados con este tipo de defensas, pero que después se ha descubierto cómo en realidad lo que representaban era la salida o la puerta hacia donde iba el espíritu del faraón para llegar a la vida eterna. En realidad son puertas que no dan a ningún sitio, pero para el espíritu no tenían mayor problema y eran la salida natural para esta vida eterna. Otro de los ejemplos es la tumba de Djer, que como vemos lo mismo, tiene ya un desarrollo de diferentes compartimentos. Se comienza ya, como también comentábamos, a usar la piedra de manera más frecuente, sobre todo en este tipo de tumbas, porque la piedra también, los egipcios, para ellos, la piedra simbolizaba también la eternidad, la dureza, ¿no? Las piedras duraban para siempre frente a los adobes, que es ladrillo, es barro cocido, que se acaban derrumbando y se acaban deshaciendo. Y finalmente he dejado para esta parte final unas de las cosas más interesantes que se han hallado en estos recintos, y que se trata de una serie de etiquetas de marfil hallados en diferentes tumbas de la zona de Umm el Kaab y fechadas alrededor del 3200, y que ya tienen las primeras representaciones de escritura jeroglífica. Como vemos, cada símbolo ya tenía un significado, era un sistema pictográfico, o en gran parte pictográfico, y que se fecha alrededor del 3200. Como vimos como veremos en la parte de Sumeria, los historiadores no se ponen de acuerdo en cuál fue el sistema escrito más antiguo, si el cuneiforme de Sumeria o este jeroglífico de Egipto, pero son más o menos en un periodo similar entre el 3500 y 3200, es en el que se desarrollan estos primeros sistemas escritos, sin que haya todavía unanimidad acerca de cuál fue el primero realmente de los dos sistemas. También hay que tener en cuenta que aunque todavía no es demasiado clara esta relación o demasiado continuada en el tiempo, sí que vemos que se establecen ya los primeros contactos entre ambas civilizaciones, entre la zona de Sumeria en Mesopotamia y las zonas egipcias, porque vemos incluso que algunos de los relatos mitológicos y de los dioses podrían llegar a ser compartidos, es decir, que los egipcios exportaron algunas de sus mitologías o de sus historias a la mitología sumeria y al revés, como se puede ver en determinados dioses relacionados con el señor de los animales y cosas por el estilo. Con lo cual, sí que se ve que existía ya un cierto intercambio tanto de información como, evidentemente, existiría de productos entre ambas zonas. Bien, pues como resumen, hemos visto cómo poco a poco, durante un periodo, la verdad es que bastante largo, aunque nos parezca que es solo dos dinastías y el periodo predinástico que no tenemos tampoco muy claro, pero estamos hablando de un periodo muy largo en la historia de Egipto, se van estableciendo las bases de lo que será posteriormente tanto la civilización egipcia como el arte egipcio, que al fin y al cabo es el reflejo de esa sociedad. Entonces vamos viendo cómo se crea ese primer sistema o ese primer país unificado en las dos con el sometimiento del Bajo Egipto frente al Alto Egipto, con esa dualidad que se mantendrá a lo largo de toda la historia y donde se va estableciendo ese poder real como unificador, como el garante del orden frente al caos, que también tendrá una simbología ideológica muy importante, y sobre todo se van estableciendo las bases del sistema de creencias en la vida de ultratumba, que marcará absolutamente toda la historia de Egipto y todo su arte. Al final, como habíamos comentado, los egipcios prácticamente no nos legaron grandes palacios ni grandes construcciones que no estuvieran directamente relacionados o bien con la religión, es decir, los templos, o bien directamente con la vida eterna, es decir, con las tumbas. Lo más significativo de Egipto son sus tumbas, por lo cual la vida eterna realmente es lo que más importaba para el arte egipcio. Hemos comentado cómo estos primeros edificios de las primeras tumbas de adobe primero y después cómo van introduciendo la piedra para buscar esta eternidad, ¿no?, o esta duración de los edificios, es lo que también tendrá reflejo en las construcciones religiosas en sí mismas, es decir, en los templos. El primer templo conocido, que es el de Hierakónpolis, que, que menciona el manual, evidentemente, es un templo construido sobre todo con elementos vegetales, es decir, con madera, con pieles también, probablemente, o con telas, y que después, posteriormente, se va desarrollando una zona con adobe, con paredes, ganando en cierta complejidad. De este templo de Hierakónpolis, que comenta en el vídeo, no he querido comentaros mucho más, porque el vídeo es bastante completo y la reconstrucción que hacen es bastante buena, prácticamente no nos queda nada más que los huecos de los postes. Probablemente había un gran poste de tipo totémico, donde aparecía la figura de Horus. Pero esas serán las que después irán moldeando la base del sistema de construcción de templos egipcio, que también se mantendrá inalterable a lo largo del tiempo, y también la primera división o religiosa de las llamadas triadas o tríadas, que son fundamentales en la religiosidad egipcia. Estas triadas normalmente serán padre, madre e hijo, y las tendremos muy habituales entre Isis, Osiris, con su Anubis, etcétera. Hay varias de ellas que son, pues, padre, madre e hijo, que curiosamente después veremos en la triada cristiana, en el mundo cristiano, con Dios, Cristo y el Espíritu Santo. Es decir, este sistema o estos sistemas de las de religiosos los veremos en todo el mundo antiguo repetidos de manera constante, pero quizás sea Egipto el origen de todos estos mitos. Y por mi parte esto es todo. Intentaré en el foro, evidentemente, aparte de subir la grabación, os subiré una serie de materiales adicionales, como el vídeo que hemos señalado de Hierakónpolis, que me parece bastante completo. Y continuaremos el próximo día ya con el periodo que llamamos Imperio Antiguo y con las primeras manifestaciones de las pirámides, especialmente a partir del rey Zoser, y las necrópolis de Saqqara, que, como hemos visto, es utilizada también en este periodo predinástico y que volverá otra vez a ser la zona de las tumbas reales a partir del Imperio Antiguo, dejando ya la zona de Abidos, que aunque la tradición egipcia decía que allí fue enterrado Osiris y por eso probablemente fue el lugar elegido por estos primeros faraones de la época tinita, ya no volverá a ser una necrópolis real a partir del Imperio Antiguo. Muchas gracias a todos y hasta el próximo día.